La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike,
Nayahuayuca. La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de las diferentes emisoras del país que reciben nuestra señal, les damos la bienvenida a su programa Voces Unidas. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz les estaremos acompañando hoy. Rocío, bienvenida a Voces Unidas.
Un saludo a Dagoberto, un saludo a todas las personas que a través de las emisoras en las diferentes regiones del país se conectan con Voces Unidas.
Bueno, Rocío, el tema que vamos a desarrollar hoy es gestión de riesgos de desastres, a propósito del evidente cambio en el clima que se viene presentando en el país, donde los inviernos cada vez son más fuertes y existe la amenaza de un fuerte verano acentuado por el fenómeno del Niño. Nos acompaña en cabina Gerardo Gómez, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Colombia ha sido pionera en América Latina en la gestión del riesgo de desastres, lo cual ha permitido una disminución en las pérdidas de vidas. Sin embargo, los daños en la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia siguen en aumento. En los últimos 40 años, han ocurrido más de 28.000 eventos relacionados con desastres. Casi el 60% de estos eventos han sucedido en los últimos 20 años, donde han sido afectadas más de 1 millón de viviendas, de las cuales el 35% han sufrido daños en los últimos 2 años. Durante el 2010 y el 2011, en tan solo 15 meses, se alcanzó una cifra equivalente a la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior. Los impactos económicos producidos por los desastres son muy altos. En 40 años, solo 7 grandes desastres han generado pérdidas en viviendas que suman más de 2.000 millones de dólares. Pero los desastres pequeños e intermedios tienen un efecto acumulado de más de 5.000 millones de dólares. Y aunque este monto solo se refiere a las pérdidas de viviendas, representa cerca del 1.75% del PIB. En el futuro, enfrentaremos escenarios mucho más críticos en cuanto a daños y pérdidas de vidas generados por erupciones volcánicas, fenómenos de la Niña o un posible gran terremoto en Bogotá, Medellín o Cali. ¿Qué hacer ante esta situación? La prevención es más económica que la reconstrucción.
Para conocer la totalidad del video que acabamos de escuchar sobre la gestión de riesgos de desastres, pueden visitar www.bancomundial.org.
Con esto que acabamos de escuchar, nos presentan un panorama bastante impactante y sobre todo en términos de la afectación a la población. En este marco, ¿qué podemos entender, Gerardo, por gestión del riesgo? Y en ese sentido, ¿qué entenderíamos por prevención?
Pienso que es importante de entender qué significa riesgo en el vocabulario que utilizamos, ¿no? El riesgo es el encuentro de una amenaza y una vulnerabilidad. Es decir, si tú tienes un huracán, pero que el huracán se queda en el mar y que no encuentra una población, no hay un riesgo. El riesgo es cuando se encuentran los dos factores, la amenaza más la vulnerabilidad. Por eso que la gestión de riesgo contempla ambos lados y que se tiene que atacar, si es cierto, reducir los fenómenos o su impacto, pero también trabajar sobre la vulnerabilidad de la población, que puede ser, como lo comenté, vulnerabilidad estructural, un hospital mal construido en una zona sísmica. Entonces, no podemos evitar que pase un terremoto, pero podemos prevenir que se destruya el hospital.
¿Hay diferencia entre planeación y prevención? ¿Y ambas están incluidas dentro de la gestión de riesgo?
Yo pienso que la planeación es anticipar diferentes escenarios. Cuando estamos hablando de la gestión de riesgo, estamos hablando de una situación que puede pasar, que hay una alta probabilidad de pasar. Bogotá es una ciudad que está construida en una zona sísmica. Entonces, la probabilidad que Bogotá sea afectado por un terremoto existe. La probabilidad que Bogotá sea afectado por un huracán no existe. Entonces, la planeación se hace en base a los escenarios probables que existen. Y puede existir planeación para prevenir, sabiendo que, por ejemplo, en mi ejemplo de Bogotá, podríamos tener, pero también puede ser planeación sobre una posible respuesta, porque el riesgo acumulado que tiene una ciudad como Bogotá a nivel de estructura que fueron construidas no en las normas, existe todavía.
Si pudiéramos recoger un poco lo que usted nos ha dicho, entonces riesgo es el encuentro de una amenaza, puede ser un fenómeno natural, etcétera, y la vulnerabilidad de una población específica que puede verse afectada por este. Y entonces la gestión del riesgo sería la forma, digamos, de evitar o manejar ese posible encuentro. Más o menos uno se puede hacer una imagen así.
Déjame tomar un ejemplo concreto. Imagínese un pueblo a la orilla de un río que está ahí desde 50 años, construido. De hecho, este río cada 100 años tenía una inundación. Tenía. Entonces, cuando construyeron este pueblo, lo construyeron en un lugar equivocado, pero nadie se recuerda. La gestión de riesgo sería o mover el pueblo de este lugar sabiendo que hoy en día con la posible más inundación con el cambio climático podría ser afectado, o podría ser construir muro de contención para evitar que se... Entonces, ¿cuál es la solución que se podría tomar? En este pueblo difícilmente va a ser posible en algunos casos de mover todo un pueblo, pero sí se puede construir estructuras que evitarán que se inunde el pueblo. Entonces, es un poco un ejemplo concreto de cómo se puede hacer.
En su propia voz.
Los Consejos Territoriales de Planeación CTP de Risaralda hacen parte del Sistema Nacional de Planeación. El CTP busca servir de foro de discusión de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y representa de manera efectiva a la ciudadanía, estableciendo un puente de diálogo entre esta y los gobiernos. ONU Habitat trabaja de la mano de los CTP, realizando durante este año los foros urbanos regionales, que dieron paso al Foro Urbano Nacional. Uno de estos foros se realizó en Dos Quebradas Risaralda. De los dos temas principales a tratar, sobresalió crear estrategias efectivas de prevención y gestión de riesgo enfocadas al futuro urbano.
Les habla José Jorge López Salazar, ingeniero civil, secretario de planeación del municipio de 14 Cabales, secretario de planeación de Pereira y asesor y consultor de la región metropolitana en el eje cafetero. Se está presentando una propuesta de un nuevo modelo de ordenamiento. Esta región, a través de los dos terremotos y de las diferentes situaciones que se han vivido en la región, ha tomado mucha importancia el tema de la adaptación al cambio climático y la información, y se está trabajando en una especie de comités barriales, especialmente en las zonas identificadas como de riesgo, con la participación de todos los organismos de socorro, la policía, el ejército y por supuesto con las comunidades en los tres temas, en el conocimiento de la gestión de riesgo, en la prevención, en la atención misma en el momento de las emergencias o los desastres y en la manera de organizarse y asociarse para la reconstrucción.
María Consuelo Vergara, pertenezco al programa de emergencias y rehabilitación de la FAO en Colombia. Con las comunidades más vulnerables de Colombia, especialmente con aquellas afectadas por la violencia y por los desastres naturales, desde el programa de emergencias de la FAO se han llevado a cabo proyectos y respuestas rápidas de recuperación de medios de vida y medios de subsistencia agropecuarios.
Luis Felipe Ballesteros Ballesteros, soy miembro más de una de las huertas comunitarias que la FAO está interviniendo acá en el departamento de Córdoba, más específicamente en el municipio de Lorica. En verdad es difícil cosechar, es difícil cultivar, pero esa organización ha llegado con una nueva metodología, como es implementar camellones bastante altos, como es hacer trojas altas, y con una serie de capacitaciones e ilustraciones nuevas para combatir la necesidad que estas comunidades estamos viviendo día a día.
Un programa de cooperación técnica que se está ejecutando en los departamentos de Córdoba, en Chocó y en Nariño. Específicamente en el departamento de Córdoba se están incluyendo algunos elementos de reducción de riesgo y de gestión de riesgo que cualifican esos modelos productivos que usualmente nosotros desarrollamos hacia poder estar preparados para que cuando se lleguen a dar estos fenómenos de manera recurrente, como seguramente van a seguir sucediendo, las comunidades tengan unas capacidades de resiliencia fortalecidas y realmente sea algo dentro de lo que es la adaptación a estos fenómenos de la naturaleza que hay que leer y que hay que entrar a comprender y a ver qué alternativas nos genera para poder seguir viviendo allí y alimentándonos de una manera digna.
Ramona Cogollo, estoy trabajando con la FAO, es una experiencia muy bonita, nos han colaborado mucho en todos los insumos y nos estamos beneficiando mucho porque es una población muy pobre. Nos enseñaron muchas cosas también, cómo preparar el abono orgánico, nos colaboraron con muchas gallinas y también hortalizas. Quedamos muy desorientados con las inundaciones y aquí las personas, cuando llegó la FAO, casi nadie quería porque ay, pues uno se inunda y todo se pierde, pero vea, fue una experiencia muy bonita y ahí vamos adelante.
Si nosotros nos quedáramos solo en una producción de alimentos con unas técnicas que sí permiten que no se pierdan tantas las cosechas, que fortalezcan la capacidad de recuperación de las comunidades, pero si no tenemos el trabajo conjunto con la institucionalidad local, no estamos generando una verdadera gestión de riesgo.
Informó para Voces Unidas Julia Andrea Guerrero Molano.
Bueno, así como es una preocupación constante en Colombia todo el tema de la gestión del riesgo, imaginamos que a nivel internacional también todo lo que ha ocurrido, y no sé si haya alguna política a nivel internacional, algunas pistas sobre cómo manejar todo este tema de la gestión del riesgo a nivel internacional y que nos pueda dar pistas a Colombia.
Bueno, de hecho, Colombia hace parte de un marco de acción que se ha definido a nivel global, que se llama el Marco de Acción de Hyogo, porque se tomó en la ciudad de Hyogo, en Japón, y que fue tomado en 2005. Es un marco, porque se termina en 2015, en esta fase, que definió un poco cuál era la responsabilidad de todos los gobiernos en el tema de la gestión de riesgo. Digamos que hasta el momento, hasta tener este marco de acción de Hyogo, se hablaba de gestión de riesgo, pero estaba desvinculado de los programas de desarrollo. De hecho, lo que nos dimos cuenta es que en las políticas de desarrollo, si usted construye un puente en un lugar equivocado o pone como un pueblo en un lugar equivocado, los precios de vida, el precio económico que van a pagar por construir algo en un lugar equivocado es enorme por la población, por la vida. El marco de acción de Hyogo fue el marco en el cual se dijo, pero las políticas de desarrollo tienen que integrar desde el inicio la gestión de riesgo. Y doy un ejemplo. Si usted vive en un lugar propicio a terremoto, por supuesto que va a costar mucho más caro, un poco más caro tal vez, un hospital antisísmico. Pero si hay un temblor, su hospital se va a quedar. Antes del marco, había una política de desarrollo que era construimos un hospital y había unos que hablaban de la gestión de riesgo. El marco de acción de Hyogo ha permitido acercar los dos mundos y los países, de lo cual Colombia ha suscrito este marco, lo que significa que hoy en día, cuando van a construir, cuando van a tener política pública, van a integrar esta gestión de riesgo. Y eso es la gran diferencia, lo que fue un avance mayor de acercar esos dos mundos que antes eran separados. Eso es un poco el marco que se ha creado a nivel global y es un marco sobre un periodo de 10 años en el cual hay diferentes fases. Y en 2015 me imagino que se va a ir.
Hay como un proceso de evaluación a...
Absolutamente.
A 2015.
Hay un proceso de evaluación, hay mesas, la Estrategia Internacional de Reducción de Desastre está trabajando en eso y cada año se hace una plataforma a nivel global, se hace una plataforma a nivel regional, pero también al nivel de los países, de lo cual Colombia hace parte, también se mide, se evalúa cómo este tema se ha incluido en las políticas, en los presupuestos, etc.
Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por Gerardo, escuchemos lo que se está haciendo en Colombia desde el Estado y desde la sociedad civil por la prevención.
Voces para el análisis.
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene como objetivo principal llevar a cabo el proceso social de la gestión de riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. Gustavo Wilches Chaus, experto en gestión del riesgo, nos cuenta la efectividad y retos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Yo creo que una de las cosas más valiosas que se han venido construyendo en Colombia desde el año 1985, a raíz del terrible desastre de Armero, es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque a partir de ese momento y esa tragedia que tuvo 20.000 muertos, comenzó a organizarse el país y comenzó a generarse una legislación que hace poco fue actualizada, buscando precisamente que en todas las actividades del desarrollo del país y en los distintos niveles se tenga en cuenta el factor del riesgo. El problema que ha tenido hasta ahora el sistema es que, a pesar de que en su concepción ha sido totalmente integral, pues realmente en el mundo en general y en Colombia en particular, el énfasis se sigue poniendo es en atender los desastres.
Por su parte, Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, nos cuenta cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia es un sistema que reúne a todos los miembros del Estado de Colombia, en el entendido que participa el sector público, privado y comunitario. Nuestro sistema es un sistema de organización social que propende siempre por el beneficio de la comunidad, entendiéndola como sociedad, pero que se enfoca al desarrollo. Y sobre esa base se organiza mediante un esquema de manejo nacional, departamental y local.
Diana Marcela Rubiano, especialista senior en gestión del riesgo del Banco Mundial, nos cuenta los principales resultados del estudio Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia.
La principal conclusión a partir de del diagnóstico que se hizo del riesgo de desastres en Colombia es que este riesgo está aumentando, pero realmente está aumentando debido a una inadecuada gestión territorial, sectorial y una inadecuada gestión privada, más que por factores externos como el cambio climático. ¿Esto qué significa? Que Colombia, si bien lleva muchos años trabajando en el tema de gestión de riesgo, no se está incorporando ese conocimiento a la gestión pública.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, ha trabajado la gestión del riesgo desde la planificación en prevención de desastres naturales. Edgar Cataño Sánchez, coordinador nacional del programa ONU Habitat.
Una de las grandes causas para la afectación en términos del territorio es precisamente la falta de planificación y la falta de instrumentos que utilicen los territorios para, digamos, desarrollar acciones de mitigación y prevención sobre desastres. Entonces, por supuesto, la planeación es básicamente el instrumento sobre el cual se deben estructurar todas las acciones conducentes a mitigar, digamos, que la mayor cantidad de eventos, tanto de desastres naturales como de otro tipo de situaciones, ¿no? Por temas de violencia o por otro tipo de temas.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Con el reportaje que estábamos escuchando, hay una cosa que llama la atención y es que tanto Gustavo Wilches como Diana Marcela Rubiano del Banco Mundial plantean que de alguna manera, al final, a pesar como de las políticas, de todas el conocimiento también construido a partir de toda la experiencia, el riesgo está aumentando. Y está aumentando más porque el énfasis parece estar en temas de atención y no de prevención. ¿Cómo se ve eso, Gerardo?
Ese es un debate muy interesante. Pienso que hoy en día se está haciendo muchos esfuerzos sobre la parte de prevención. Si usted mira el mundo, hace 20 años Colombia ha conocido bastante tragedia. Hoy en día hay una toma de conciencia, hay leyes que están tomando en cuenta. El riesgo está aumentando porque también la población está aumentando. Hay problemas de desigualdad, de inequidad. El latinoamericano es un continente más desigual del mundo, en el cual hay gente que tiene mucho, otro que no tiene mucho. Y entonces la gestión de riesgo va acompañando esos desequilibrios social y económico que hay. Si usted tenía una población de un nivel económico con estructura mucho más sólida, es muy probable que sea menos vulnerable a los desastres. Ahora, hay que mitigar eso. Cuando usted mira lo que pasó en Katrina en los Estados Unidos en 2005, no está visto los Estados Unidos como un país muy pobre. Sin embargo, ¿quién fueron los más afectados? Fueron las personas de los lugares los más marginalizados. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucha atención en que la gestión de riesgo es realmente paralela, acompaña el desarrollo y la desigualdad. Sobre la pregunta sobre más en respuesta que en prevención, los riesgos acumulados son enormes porque son muy recientes los progresos y la sensibilización que hay que integrar en las políticas públicas esos temas. Sigo con un ejemplo. ¿Cuántos pueblos hoy en día todavía existen en lugar que podrían ser inundados? ¿sí? Y eso existe. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo sobre esta oposición que hay más para respuesta y no tanto para gestión de riesgo. Necesitamos todavía bastante para respuesta porque el riesgo acumulado existe. Entonces, tenemos que estar preparados a responder a esos riesgos acumulados que van a afectar gente, lo sabemos, y al mismo tiempo dedicar mucho más recursos para poder evitar que pasen. Yo personalmente pienso que Colombia está en el camino correcto porque en su ley ha integrado esos temas de gestión de riesgo y es programa que integra no únicamente la responsabilidad de los de gestión de riesgo, pero de los que establecen políticas de desarrollo. Tanto que vamos a tener desigualdad, tanto vamos a tener riesgo acumulado.
Usted decía, hay mucha desigualdad, pero en esto también la sociedad puede ayudar en prevención.
Por supuesto. La sociedad es la víctima y el principal actor. La sociedad son este grupo de personas que pueden ser víctimas, pero también que pueden ser los que resuelven su problema. Pero se necesita un conjunto de acción. Se necesita política pública, se necesita presupuesto, toma de conciencia, pero también a nivel comunitario de las personas que pueden ser víctimas de tener. Es realmente un debate muy interesante, pero yo no opondría la respuesta a la prevención. La podría en paralelo porque existe todavía, hoy en día, y lo vamos a ver, lo van a ver en el futuro, riesgo acumulado en el cual población van a seguir a ser afectada.
Entonces, por eso mismo se necesita un trabajo muy grande en atención.
Y a la vez, no hay que oponer los dos conceptos, ¿sí?
Dentro del marco de acción de Yogo que estábamos escuchando, que hacemos referencia ahora con Gerardo, vamos a escuchar ahora a Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, quien está al frente de una campaña, que él nos va a explicar.
Quisiera invitarles a participar en la campaña mundial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que trata sobre el desarrollo de ciudades resilientes. Mi ciudad se está preparando, que es una campaña que va del año 2010 hasta el 2015. Esta campaña se centra alrededor de una serie de lo que denominamos aspectos esenciales, que son en total 10. Estos tienen que ver con la necesidad de contar con una estructura dentro de las municipalidades que pueda tratar este tema de manera puntual y contar también con los recursos económicos dentro del presupuesto para poder destinar algunos fondos a estas tareas. No necesariamente se necesita más recursos, se necesitan recursos mejor utilizados de manera más estratégica para que fomenten la reducción del riesgo. Otro de los aspectos esenciales tiene que ver con cuidar los ecosistemas frágiles, que en muchos casos son verdaderos colchones que nos permiten minimizar el impacto de las amenazas naturales. Tienen que ver también con el tema de la educación y la concientización pública. Y la campaña tiene que ver también con temas de inversión. Obviamente las inversiones públicas que hacen las ciudades tienen que asegurarse para que sean durables y resistentes a las amenazas frente a las cuales pueden ser objeto. Otro de estos 10 esenciales que yo quisiera mencionarles se refiere a también los aspectos de preparativos. Las ciudades también deben estar mejor preparadas para enfrentar desastres. No solamente es cuestión de minimizar el impacto de los desastres a través de medidas de gestión del riesgo, sino también estar mejor preparados para que cuando la emergencia o el desastre ocurra, podamos aliviar también el sufrimiento de las víctimas que se deriven de estos desastres. Entonces, un aspecto que no quisiera pasar por alto tampoco es la importancia de enfocarse en escuelas y hospitales seguros. Termino agradeciéndoles mucho por su amable atención e invitándoles a que se unan a esta campaña, a este esfuerzo que busca el desarrollo de comunidades más resilientes y un mundo más seguro en los años a venir.
Bueno, pues Ricardo Mena nos planteó algunos elementos entonces de las ciudades resilientes. Recursos bien utilizados, cuidar ecosistemas frágiles, todo el tema de educación y concientización, el tema de inversión pública y también algo que usted había mencionado ya, Gerardo, pues estar preparados, cada vez estar mejor preparados para enfrentar los desastres cuando estos lleguen. Y nos decían que la campaña hace énfasis en el tema también de escuelas y hospitales seguros. ¿Nos puede un poco explicar más a fondo esto?
En una sociedad, en una ciudad, hay espacios privilegiados. ¿Por qué? Porque son espacios importantes por la comunidad. Un hospital es importante porque en caso de un problema es a donde uno pretende ir a recibir una atención médica. Entonces, si estamos hablando de tener unos riesgos de desastre en una zona, si había un edificio, una estructura que debería quedarse de pie, es el hospital. Porque puede destruirse el hospital, pero pueden también morir los médicos y las enfermeras. Entonces, tener un hospital seguro significa evitar en un momento de desastre en un país que potencialmente podría ser afectado, tener un segundo desastre, que sería de tener su estructura de atención a las víctimas colapsado. Lo otro es la escuela. La escuela es donde tenemos nuestros niños y están concentrados en las escuelas. No queremos que en caso de un desastre, las escuelas sean la peor estructura en la cual se matan los niños. Entonces, si realmente dentro de la comunidad de una ciudad existe dos espacios que deberían absolutamente estar seguros, además de todos los demás, son esos dos. Uno, para guardar la capacidad de respuesta y de atención médica, y otro, porque los niños son nuestros futuros.
Bueno, a propósito de esta iniciativa de la que estamos hablando, es bueno recordar que es promovida por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Pero Gerardo, ¿qué acciones se vienen realizando desde Naciones Unidas en cuanto a la prevención de desastres?
Bueno, como le comenté, escuchamos a nuestro colega Ricardo Mena, que hace parte de una agencia de las Naciones Unidas. Se ha integrado la noción de gestión de riesgo en todas las agencias. También lo que aplica por los gobiernos aplica también para nosotros. Entonces, cada uno con su mandato diferente está actuando para participar, contribuir a que se toma en cuenta esta gestión de riesgo. El secretario general de las Naciones Unidas hizo mucho énfasis sobre esos temas de gestión de riesgo en la Asamblea General que acaba de pasarse. Hizo también esos llamamientos para sensibilizar los diferentes países. A nivel operacional estamos también nosotros, por ejemplo, OCHA, hoy en día totalmente parte de la respuesta humanitaria, pero somos seguramente uno de los mejores abogados para decir no repiten los errores porque no quisiéramos seguir a repetir esas asistencias. Entonces, se ha integrado también este concepto en todas las agencias de las Naciones Unidas y estamos obrando, participando también en este programa.
Bueno, y para cerrar el programa y justamente con uno de los temas que estaba tocando Gerardo ahora, vamos a escuchar a Walter Cote de la Cruz Roja Colombiana con algunas recomendaciones muy concretas que nos hacen para que también aportemos como ciudadanos en esta materia.
La voz del experto. Walter Cote, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, nos cuenta las recomendaciones que los colombianos podemos seguir día a día para realizar una efectiva gestión de riesgo y mitigar el impacto de un posible desastre.
Lo primero es conocer dónde viven, qué riesgos lo podrían afectar, cuáles son los principales elementos de ese riesgo. O sea, si yo en mi casa tengo, o cerca de mi casa tengo un río que me pueda afectar, una zona de avalanchas, o sea, tengo que ver cómo vivo, dónde vivo y todo. Es la primera.
Después de tener conocimiento sobre los riesgos de seguridad y del entorno en el que se vive, se debe realizar un análisis que permita planificar acciones para gestionar los riesgos.
Hago un plan de acción para mí, un plan de acción que me prepare. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que señalizar bien dónde vivo, tener una lista de mi familia, sus teléfonos en el bolsillo, desarrollar un sitio de encuentro, avisarle a la portería del edificio o en la portería del barrio donde yo vivo, en la zona residencial, o a un vecino, dónde están mis teléfonos principales, a quién hay que llamar si me pasa algo.
Usted debe tener un sistema de seguridad propio, un maletín que contenga agua, linternas, notas importantes, documentos, fotocopia de cédula. Es un buen ejemplo. Además, hay que informar a toda la familia la ubicación de ese maletín ante un escenario de emergencia o evacuación.
Yo creo que todo ciudadano debe tener plan B, debe tener en el carro botiquín, paquete de emergencia, algo de comida de emergencia, agua que dure en el tiempo, irla renovando, tener un plano de evacuación, una estructura de la familia de cómo ir, a dónde nos vamos si pasa algo, a quién llamamos, dónde nos reunimos. Ese tipo de cosas son las que una comunidad, un ser humano, un grupo comunitario, un grupo familiar debería también siempre pensar.
Informa Diego Páez para Voces Unidas. Con estas recomendaciones llegamos al final de Voces Unidas con este tema tan importante por lo que estamos viviendo en materia climática. Agradecemos la presencia de Gerardo Gómez, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Estuvimos con ustedes Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. La coordinación a cargo de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Yuli Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Si quiere descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o llámenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En nuestra próxima cita estaremos con un nuevo tema de interés para usted. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.